Ya estamos metidos en el espacio de historia del profesor Márquez, cuyo titular, que me anunció bien temprano en la mañana, es algo así, capaz vamos a parafrasear, la República o la Cruz, el camino a la Guerra Civil Española. ¿Está bien, Márquez?
Yo diría que está aceptablemente bien.
Bien, no fue exactamente lo que
me dijo. Pero es un aplauso cerrado que damos acá. Porque, estimados amigos, Diego, buenos días antes que nada a todos. Diego y Juanchi, el tema de la cuestión o la crisis religiosa ante el Estado español y la Iglesia española no es un tema baladí, no es un tema menor, es un tema que va a llevar sin duda ninguna a una de las causas principales de la guerra de exterminio que va a ser la guerra civil en España en 1936. Me gustaría citar como antecedente el destino de Juan Domingo Perón en su segunda presidencia, cuando sin su iniciativa, pero luego con su autorización, permite el incendio de cantidad de iglesias en Buenos Aires y un enfrentamiento brutal con la Iglesia que le vale la excomunión de Pío XII. Y es la caída de Perón. En agosto del 54 se comienza a gestar. ¿Por qué? Porque Perón comete un error, víctima de su exaltación, su desequilibrio en aquel momento por la muerte de su esposa y 40 cosas más, de ensañarse con la Iglesia. Y ustedes en un pueblo que es católico no pueden ir contra la Iglesia de manera frontal y destructiva, porque lo que van a suscitar es una reacción. En el caso de Perón, lo que suscitó fue el alineamiento de la oficialidad católica, que eran muchísimos, en contra de él, y que posibilitó la victoria de la revolución llamada Libertadora en el 55, en septiembre. En el caso de España, la Iglesia había tenido una situación de preeminencia y de aglutinador histórico. Este es un tema muy difícil de mantener el equilibrio, debo de contarles a todos, porque sin la Iglesia no hubiera habido reconquista, sin la Iglesia no hubiera habido unidad espiritual en España. Luego la Iglesia se anquilosa, se vuelve un poco, digamos, compañera de viaje de una serie de poderes que hay en España, empezando por la dinastía de los Borbones, dinastía bastante indigna, por cierto, que contrasta con los Austria. Estamos hablando de los Carlos, ¿verdad? Con la sucesión de Carlos III, quizás, pero Carlos IV fue un desastre. Y la Iglesia, la alta Iglesia, porque en el mismo caso de la Guerra de los Cristeros en México, tenemos que diferenciar muy claramente de las jerarquías eclesiásticas, y no todas tampoco, un poco apoltronadas, fulminando con sus rayos desde allá arriba, y el bajo clero, tanto en México como en España. La Guerra de los Cristeros en 1927-1929 es un antecedente valioso para entender lo que pasa en España. El 99% de los sacerdotes eran esos 36.000 sacerdotes, de acuerdo a un censo del inicio de la República en 1931, que compartían en las aldeas, en los villorrios, en las pequeñas ciudades, con sus fieles, también pobres, analfabetos y demás, compartían todo lo que poco quedaba. Pero lógicamente eran amigos y aliados del orden establecido. Porque en la España, a partir del fenómeno de la amortización de Mendizábal, es decir, cuando en 1837 el Estado español expropia virtualmente las tierras, las enormes posesiones que la Iglesia tenía, eso va a llevar progresivamente, como ocurrió con el fenómeno del primer vallismo acá, va a llevar a un enfrentamiento con la Iglesia muy profundo, porque evidentemente las fuerzas anticlericales que van a nuclearse y van a atacar y van a buscar destruir la influencia de la Iglesia en España, sobre todo en el terreno educativo, son fuerzas muy poderosas que están vinculadas con las ideas librepensadoras de finales del siglo XIX y principios del XX. O sea que la Iglesia en esta vorágine, en este vórtice de la guerra civil, que evidentemente es algo que se ve venir a partir ya del 32, va a estar entre dos fuegos terribles. Por un lado, el auge de los movimientos leninistas, revolucionarios, trotskistas, anarquistas, que la odian y que buscan matar, como se va a ver luego en las masacres durante la Guerra Civil, que odian a la Iglesia por considerarla y a los sacerdotes unos vehículos de adoctrinamiento equivocado respecto al pueblo y de control, ¿eh? El tema de la fe acá como que para esta gente no entraba, era una especie como de opiáceo, vamos a llamarlo. Uh-huh. Y por otro lado tenemos la acción de los liberales decimonónicos de las logias masónicas, ¿verdad? Que también ven en la Iglesia Católica una especie como de rémora, como de atraso, como de cosa que impedía el triunfo de las iglesias, de las ideas afrancesadas que habían llegado con Napoleón en 1807, queridos amigos, y les dejo un poco la palabra.
No, está bien. Me está faltando una tercera pata, ¿no?
Muy bien.
Porque están las ideas marxistas-leninistas, están las ideas liberales, las sacras también, las liberales, y está también el ascenso de los fascismos.
Muy bien, pero vamos a decir que en la cuestión religiosa, y si nos ponemos un poco exigentes en el tema de fechas y de buscarle el contexto, el encuadre adecuado, la crisis religiosa en España se da sobre todo entre el 31 y el 34. Ahí se producen los amotinamientos, las quemas de las iglesias, el saqueo de los tesoros, la muerte de los sacerdotes, es decir, la cantidad de leyes anticlericales que llevan a un hombre tan moderado luego como don Manuel Azaña, presidente del gobierno español, a decir en plena crisis en el mes de marzo de 1932, cuando arden los conventos en toda España y los monasterios y se saca a los bancos a la calle y los prende fuego y demás, todos los conventos de España no valen la uña de un republicano.
Si a los colorados le decían jacobinos, a estos, ¿qué le dirían, no?
El terror, no sé. ¿Eh?
No vale la uña de un republicano.
Sí, sí. Y después, también en el 32, cuando aprueba una serie de leyes, entre las cuales va a estar contemplada la expulsión de la orden de los jesuitas, el tipo se deja llevar por una elocuencia magnífica, porque era un intelectual de, digamos, primera línea, ¿no? Un liberal, pero que a veces el entusiasmo lo llevaba, ¿no? Y cuando se colocan todas estas leyes y se aprueban, grita en medio del Palacio de las Cortes, ahí, sí, el Parlamento, grita: a partir de hoy España ha dejado de ser católica. Eso, loco, no lo podés decir en un país que todavía una inmensa mayoría de la gente, eso unido a cantidad de otras disposiciones, se ve que es una arremetida gubernamental de los liberales, librepensadores y todo lo demás, y por otro lado, ellos tampoco le ponen coto a los movimientos más radicales de extrema izquierda, que los van a encontrar juntos, pero no revueltos, en vísperas del alzamiento nacional el 18 de julio del 36. Bien. Es decir, la masacre de más de 7.000 sacerdotes, monjas, 300 hermanos maristas a donde yo fui, eso va a exacerbar de tal manera durante la Guerra Civil que se va a producir al terror rojo, va a venir el terror negro, y se va a producir justamente una guerra sin cuartel, con las barbaridades más impresionantes, porque en realidad se ha tocado el nervio, porque aquí nadie habla, por ejemplo, del sentimiento de una cantidad de mujeres católicas. Había, muchas mujeres que con las leyes beneficiosas de la República habían tomado decididamente el partido de la República y de las ideas laicas y de los beneficios para la mujer, las giras de las compañías de teatro por toda España, la exaltación en obras de teatro y demás de las ideas hasta feministas, diríamos ya en esa época. Pero me atrevo a decir que eran una minoría consciente, alfabeta y demás, comparado con una inmensa mayoría del pueblo español que seguía leal y fiel a esa especie como de tradición milenaria que unía a España con la Iglesia. Y el hecho de atacar y asesinar de forma colectiva y terrible va a desatar de la otra parte unas represalias. Por eso es que la Guerra de España, hay autores que dicen que es una guerra religiosa. Porque por un lado tenemos a las religiones laicas y de izquierda, con todo su santoral, sus frases, su liturgia, su infalibilidad, ¿verdad? Y de otro lado tenemos a la Iglesia católica.
Estas acciones radicalizan también las posiciones de la propia Iglesia española, que los hacen alinearse
muy bien,
en el futuro
muy bien.
Con lo que decía Juanchi, ¿no? Con el ascenso de
Francisco Franco. Sí,
claro, fascista. que no lo podemos llamar un fascista literalmente, porque el fascismo, no nos olvidemos, y hasta José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, uh-huh, el teatro de acto, el teatro de la Sala de la Comedia, el teatro, ¿verdad?, de la Comedia, 1934, octubre, él se va a mostrar muy aséptico, siendo católico él personalmente y todo. Al igual que el fascismo italiano, no es religioso, tampoco es antirreligioso, porque tanto Mussolini como muchos otros se dieron cuenta que ir contra la iglesia en Italia, donde había más curas y más iglesitas y capillas que en la propia España, no es una buena idea. O sea que más bien hay que captarla, o cooptarla, como quieran, hablando de coptos, para que sea una aliada.
Pero ahí, ¿qué es? ¿El huevo o la gallina? O no le pegues al perro, es decir...
Es la combustión.
Claro, todo pero es primero viene un ataque en cierto sentido irracional, ¿no? O fundamentalista por parte de las fuerzas liberales e izquierdas contra la iglesia, o la iglesia ya ante el advenimiento de estas fuerzas empieza a cerrar filas con el conservadurismo,
supuesto,
con las fuerzas más reaccionarias y nacionalistas,
sí,
de la España del siglo XX.
La iglesia viene estando a la defensiva desde la Revolución Francesa, la Unidad de Italia y 40.000 fenómenos más. Es decir, es por eso se abroquela y se pone como hierática, como dura, ¿verdad?, frente a la embestida de todas las ideas nuevas, ideas revolucionarias que no vacilan en decir que la iglesia debe ser destruida. Entonces es una forma de... Y lógicamente la iglesia se va a liar, como todas las demás fuerzas que tú estabas mencionando, con aquellas fuerzas que procuran la defensa de la iglesia y de la fe. No pasemos al plano escatológico de fe con F mayúscula, porque ya entramos en un terreno sumamente personal. Pero... Además de eso, la iglesia es una fuerza en España social. Económica estaba dejando de serla en parte por las expropiaciones y todo lo demás, ¿verdad? Amortizaciones y demás. Pero todavía sigue siendo una fuerza, una enorme influencia moral, ¿no? Este es el cardenal Gomá, por ejemplo, que es uno de los exponentes de la iglesia de aquel momento, uh-huh, digamos, que un hombre que tuvo graves enfrentamientos con la República. Y acá les traje un líder proletario de extrema izquierda, posiblemente que haya participado en muchas de las sacas y de las masacres y demás.
García Sanchís.
Exactamente. Estos son dos hombres que representan las dos Españas que se enfrentan. Antonio Machado había dicho, ojo, que una de las dos Españas te va a helar el corazón. Es decir, la tragedia es la escalada y la sin razón, en el fondo, del anticlericalismo. Porque si se hubiera hecho de una manera más gradual, paulatina, pero eso es como pedirle peras al olmo y pretender escribir la historia con la óptica nuestra de hoy. Esas fuerzas estaban desatadas, enfrentadas, mortalmente, diría yo, y no había transacción posible, ni de un lado ni de otro. Y no vamos a hablar de la influencia que la Unión Soviética estaba teniendo, por ejemplo, en la formación del Frente Popular a finales del 36. O sea que ahí ya se complica. No es únicamente un tema, sigue siendo un tema español, pero intervienen fuerzas que están fuera.
¿Y la reacción de la iglesia fue tan severa como la reacción de sus enemigos?
¿En qué sentido, Juanchi?
Y bueno, estábamos hablando de masacres de sacerdotes, ¿no?
La iglesia no tenía armas. Lo que tenía era el arma desde el púlpito.
Bueno, menuda arma también.
De denunciar
claro,
aquellos que los atacaron en su momento, cuando
supuesto,
estuvieron del lado
por supuesto,
del poder.
En el pueblito que donde hubieran matado a un sacerdote de dos,
ahí hay un comunista, allá hay dos anarcos.
Claro, y eso, como en todas las persecuciones desde la liberación de Francia en el 44 hasta los asesinatos de decenas de miles de italianos en el 45, eso muestra la bajeza del hombre, la bajeza humana que se puede caer para simplemente salvar la propia posición de complacencia durante el conflicto o de neutralidad, entre comillas, y para hacer méritos con la nueva situación, o simplemente para quedarse con algún comercio o con la señora de alguien, ¿verdad? Mm. Es decir, ese tipo de venganzas y de cosas locales se inscribe en una historia trágica realmente. Y fíjese lo que le pasó a las dos beatas uruguayas nuestras nacidas en el barrio Atahualpa en 1896 y 97, si no me equivoco, que eran ayudantes laicas que ante el sitio de uno de los conventos de monjas en Madrid acuden con canastitas con la vianda. Bueno, van a tener la mala suerte de que los que están haciendo el asedio para matar por hambre a esas monjas que estaban atrincheradas, estamos hablando ya de septiembre del 36, en plena guerra civil, son los muchachos de la FAI, de la Federación Anarquista Internacional. Las dejan pasar alguna vez y luego las detienen, las llevan por separado, las invitan a dar un paseo, una frase muy célebre en esa época, y las matan. Y en este libro que yo traje están las fotos de ellas con la cabeza hecha a pedazos, con la cabeza con las culatas de los fusiles. Y el chofer que cuenta todo esto y que luego sirve como argumento, porque estas dos señoras eran sobrinas del cónsul general de Uruguay. No solo eran uruguayas por nacimiento, sino que... Y el chofer oportunamente saca un carnet del Partido Comunista y se salva de que lo maten, pero luego va corriendo a nuestro consulado general e informa de la tragedia ocurrida. Y ahí se informa a Montevideo, nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores pide explicaciones al gobierno de la República. El gobierno de la República dice que no tiene control sobre todas las bandas que están sueltas por ahí, que hacen lo que quieren, que están en plena guerra. Y entonces el gobierno del doctor Gabriel Terra decide la ruptura de las relaciones diplomáticas con España en el 36, en diciembre. O sea que hasta tuvo ese tipo de persecución religiosa. Y ahí vemos un microcosmos, ¿verdad? Aquí no se trata de un cardenal vestido de púrpura roja, repantingado, pesando 106 kilos con no sé con qué cosas. Acá se trata de dos pobres mujeres que lo que querían era darle de comer a estas monjitas que estaban ahí. Entonces... es ese como encanallecimiento, esa cosa brutal, visceral que se da, que es lo que va a hacer que la guerra civil española sea la peor de todas las guerras civiles de la historia. Estimados amigos.
Por el nivel de violencia, digamos que...
Y el factor religioso, porque se tocó una fibra que todavía era muy importante. Si eso se hubiera hecho hoy, cuando por internet en España ustedes ven las aberraciones más increíbles contra la Virgen María y contra todo lo que ustedes quieran, no hubiera pasado nada, porque la España de hoy es la otra cara de la España del 30, del 31. Pero en aquel momento mucha gente se sintió vulnerada, sin garantías, y que no iban a poder ejercer el culto libremente, y que iba a llegar un momento de una persecución como en otros países, como la Unión Soviética, por ejemplo. Eso va a aglutinar, radicalizar y volcar una enorme cantidad de fuerzas a favor de los militares y civiles que se sublevan en julio del 36. Sin el apoyo de las masas católicas, del campesinado de Castilla la Vieja, de Andalucía, de 40.000 lugares, no sé si el alzamiento de este militar hubiera tenido el mismo éxito y cuán rápido hubiera sido. Es decir, es una opinión totalmente personal.
Sí. La reacción católica.
Muy interesante, Marge, sí. Me dejó pensando en esa imagen del culatazo, ¿no? Varias películas que he visto sobre la guerra civil española muestran cómo un bando y otro mataba a su enemigo a culatazo en la cara, ¿no?
Para desfigurarle la cara, sí. Bueno, práctica que se ve acá, la desfiguración de obras de arte, pinturas. Esto es un suplemento que sacó la revista liberal francesa, L'Illustration, la revista que yo he traído varios números acá, una revista universalmente aceptada. Y después traje algún otro material también como este, por ejemplo, donde otra revista, en este caso belga, muestra los ataques contra la iglesia y todo lo demás. Pero forma parte de la tragedia en la cual cupieron muchas responsabilidades. Pero quizás el fundamentalismo de los que en aquel momento tenían el poder y hubieran podido hacer un giro más inteligente, evidentemente no habían leído a Antonio Gramsci todavía, porque Antonio Gramsci no había escrito o no había divulgado sus libros más inteligentes y más interesantes. Pero si lo hubieran leído, se hubieran dado cuenta de que habiendo ganado las elecciones, habiendo repetido el triunfo con el Frente Popular en febrero del 36, llevar adelante a sangre y fuego una campaña de ese tipo, lo que iba a hacer era antagonizar. Bien. Estimados amigos.
Profesor Márquez, ya habrá tiempo para meterse después con la guerra civil, propiamente dicho, ¿no?
Sí, tenemos acontecimientos muy importantes, como por ejemplo el Octubre Rojo en Asturias del año 34, que es un primer intento revolucionario importantísimo, del cual se despegan el Partido Comunista Español y el Partido Socialista Español a último momento, porque en realidad estaban complotados todos, y va a permitir que la República mismo tenga que reprimir de manera brutal el alzamiento en Asturias, los famosos mineros asturianos. ¿Y a quién va a mandar? A un joven general llamado Francisco Franco. Francisco Franco, al servicio de la República, tiene que ir a reprimir. Este y los episodios contra los anarquistas de Casas Viejas en Cataluña y demás son episodios muy importantes. La sindical anarquista tenía 430.000 miembros. Estamos hablando de cifras brutales. Y los trotskistas con el POUM eran importantísimos también. O sea, había material combustible en grande.
Se puede hacer repaso a través de las películas que se han hecho sobre el tema.
¿Cómo no? Estaría bueno. Soldados de Salamina, por ejemplo.
Ya le empiezan a venir a la cabeza.
Ah, muchísimas, ¿no? Son muchos, sí, uh-huh. Sí.
Una vez y otra vez el cine español vuelve a esos años, ¿no?
Sin duda, porque es un trauma que en España no se ha superado y que se pretende ocultar. Yo me he dado cuenta que amigos españoles, compañeros de universidad que me he encontrado recientemente y todo, dicen, no, Alberto, no hables de eso, hombre, eso es cosa, agua pasada bajo el puente. Y no es así. Es decir, lo que hace, hay una especie como de lo que les pasa a las autoridades alemanas con el tema de la Segunda Guerra Mundial, a los españoles les está pasando con este tema, y a veces se toma el camino equivocado, como hizo José Luis Zapatero con la ley de memoria histórica, de pretender barrer con todo, cuando no es tampoco el tema. Amnesia colectiva no se puede. Igualmente que los historiadores, que yo leo de vez en cuando a un historiador nuevo que dice, la guerra civil se pudo haber evitado perfectamente con este otro. No es cierto. Era tal el volumen de odio que había y a tanto el deseo de imponer cada parte su posición, que cada vez iba avanzando más en eso, ¿verdad? Que la guerra era prácticamente inevitable. Se hubiera necesitado un santo varón, un milagro venido del cielo, no sé.
Bien. Profesor Márquez, muchas gracias por esto. No, igual con gusto, eso de santo varón, usted ya se alineó con un lado, ¿no? O sea,
¿Perdón?
Eso de santo varón.
No, me estaba refiriendo a mí mismo.
Ya hizo referencia a sus queridos maristas.
O sea, sí, a sus queridos maristas. ¿No?
Alguna deuda tengo.
Muchas gracias, Márquez.
Nada, amigo, no, nada. Chao.